Venga, que este jueves llevan una de las citas más clásicas de este Ser Deportivos en lo que a montaña se refiere. Miguel Ángel Garrosa, muy buenas.
Hola, Vero.
Porque ya están aquí los Montes Bocineros, un año más.
Sí, una recomendación para el fin de semana. Visitar el Ganeco, es un sitio al que llevo yo sin ir bastante tiempo.
Pues mira que está cerca,
Toda esa zona del Pagasarri y demás, llevo tiempo sin ir. Montes Bocineros, lo decías tú, son Colitza, Gorbea, Oiz, Solluve y Ganekogorta. En cada edición se elige un monte, ¿no?, para realizar, no sé cómo lo llamaría, si celebración, festejo, recuerdo.
¿Todo junto? Sí, una conmemoración de lo que antiguamente se dice era la llamada Juntas.
En teoría sí, pero bueno, el invitado que tenemos, a ver si nos aclara algo de los Montes Bocineros, si son un mito, eran una realidad, si esto se ha ido edulcorando durante el tiempo, mitificándolo, a ver.
Igual es que tiene parte de una cosa
a ver.
Y parte de la otra. Es Javier Barrio, que es historiador y director del Museo de las Encartaciones. Hola Javier, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
O sea, que hay parte de mito en esta historia que nos hemos dado para, bueno, mezclar el monte y la montaña y la historia.
Sí, es una mezcla, como suele ocurrir con muchas de estas cosas históricamente, entre lo que la documentación nos dice, la documentación medieval, lo que nos transmite, y lo que luego se fue construyendo en el siglo XIX y que ha llegado hasta nosotros, ¿vale? Es una mezcla en la que los románticos del siglo XIX, en algo que nos suena un poco raro, como era la defensa, bueno, no sé si es raro tampoco, pero sí un tanto lejano, como era la famosa defensa de los fueros,
sí.
En todo ese contexto pues se creó esta idea de que quizás las llamadas a juntas se hacían desde los montes. Es un poco todo por ahí.
Vale, ¿y qué pasa? ¿Que parece que no hay tanto documento que lo atestigüe o que nos lleva a otro sitio desde el cual se llamaba juntas?
Sí, bueno, mira, esto, como comentabais antes, lo que llamáis celebración o así, pues realmente lo que hizo Juntas Generales de Vizcaya hace un montón de años ya es buscar la manera de transmitir a la sociedad la importancia histórica de las juntas y la importancia actual, porque es el Parlamento, ¿no?
Sí.
Se deciden muchas cosas que nos afectan, ¿no? Entonces, ¿cómo transmitimos eso de una manera, digamos, más accesible, ¿no? Y se empezó a trabajar el tema de los Montes Bocineros, pero claro, Juntas quería saber un poco, porque ya se hablaba de que había una parte, pues eso, de mito y de realidad. Hicimos una investigación, Goyo Bañales y yo, previamente había habido un investigador, Chomín Echevarría, que ya había dicho que creía que esto lo había señalado Antonio de Trueba. Para la gente que no le suene, Antonio de Trueba es ese señor que está sentado en una escultura en Jardines de Albia, esa escultura que hay grande ahí, pues es que no es tan conocido, pero fue muy famoso en su época. Y bueno, la cuestión de todo esto es que la documentación nos dice lo siguiente, ¿vale? En la documentación del siglo XIV y del XV se señala que las bocinas, que eran cinco bocinas, que probablemente no eran cuernos, sino de metal, se tocaban antes de la celebración de las Juntas Generales de Guernica. Es muy probable que en origen tuvieran un uso práctico, es decir, la gente se reunía en Guernica, va mucha gente, las juntas en origen eran, digamos, grupos de banderizos, señores medievales, con sus pequeñas mesnadas, se distribuirían por Guernica, y esas bocinas se tocarían para decirles que empiezan las Juntas Generales. Lo que pasa es que eso se quedó muy anclado, se debió convertir en un rito. Yo siempre lo comparo a cuando se va a San Mamés y se hace lo de Athletic,
sí.
Y que al final se ha convertido como una especie de símbolo que va más allá del propio grito. Pues esto es lo que ocurrió. Y en un momento determinado, López García Salazar, que fue un banderizo, un historiador del siglo XVI, mezcla la tradición de la independencia de las leyendas vascas con los cinco montes bocineros y se quedan ahí ancladas. No va más allá, cuando se dejan de utilizar en 1500, se quedan en la memoria de la gente porque se habían convertido en un símbolo, pero le ocurre algo, que es lo que te comentaba, y es que en el siglo XIX, desde el gobierno central, desde la corona, se pretende unificar legislativamente todo el reino, ¿no? Entonces, claro, quieren eliminar los fueros. Y en esa defensa por los fueros se empiezan a estudiar todas las historias y todas las tradiciones. Y había un elemento, si me enrollo me decís que
no,
paro.
No, pero no, yo creo que está guay. Cuéntanos,
era importante, Javi, para todos, que era cómo defendemos los fueros, ¿no? Entonces se llega a un concepto que era, no lo tenemos documentado, pero las leyendas hablan de ello. Hablan de que hay un pacto por el que la corona, los vizcaínos, digamos, aceptan la corona,
¿sí?,
siempre y cuando la corona acepte los fueros, ¿no?
Claro.
Entonces, en todo este concepto intentan explicar cómo ocurrió todo eso y entonces sale el tema de las llamadas juntas, ¿no? Y entonces en ese momento están estudiando un poco cómo era todo y curiosamente es el más antiforista, el que quiere acabar con ello, es un historiador del momento, el padre Llorente, en el que dice, bueno, aquí hablan de cinco bocinas, hablan de algo que ocurre Y entonces están también en un momento que están haciendo los famosos mapas modernos y dice alguien, bueno, pues si son cinco bocinas, tocarían desde cinco montes para llamar a juntas, malinterpretan la documentación y entonces al final se van varios autores van diciendo cosas y Antonio de Trueba, el que te comentaba, ese que está en Jardines de Albia, era un personaje famosísimo en la época. Se le llegó a llamar cronista de Vizcaya, una persona muy reconocida. Y en un documento escribe, se dice que, ni siquiera lo afirma, algunos están diciendo que, dice los cinco nombres, y como era tan famoso, tenía tanto prestigio, eso queda asentado en la memoria de los vizcaínos, y a partir de entonces se considera que se tocan desde las cinco cimas.
Es el
Pero
primer
realmente se tocaba en Guernica.
es el primer bulo, Javi,
Fake
de la historia de Vizcaya. A ver, lo que sí que
No,
está.
no es tanto un bulo, es más
Nah.
bien un, es una cuando se empezó a hacer esto y empezamos a contarlo, realmente es un elemento que si lo miras desde el punto de vista histórico resume la historia del país en dos pasos, ¿sabes? En la antigüedad de las juntas y la lucha para la pervivencia de los fueros, los estudios, la investigación y la consideración de que cómo se debía hacer, ¿no? Nadie lo afirma realmente, ¿eh? O sea, no hay una, no hay nadie que dice, esto es así, lo que pasa es que va perdurando, se va transmitiendo poco a poco y acaba calando en la memoria popular,
Lo
¿no?
que
Y llega hasta estos días.
sí que está claro es que sí que se hacía esa llamada desde Guernica
Eso es eso.
con esas sirenas. Luego, según va avanzando esto, en el ideario, ¿por qué se eligen estos montes, Javi, concretamente?
Pues porque realmente, a ver, Vizcaya en la Edad Media se divide en tres partes. Lo que llamamos la Vizcaya nuclear, por entendernos Guernica y toda la zona central de Vizcaya, la Merindad de Durango y las Encartaciones. Cada uno tiene sus juntas, pero la junta principal siempre está en Guernica y cuando todos se tienen que reunir van ahí. En principio se tocan para esa Vizcaya nuclear, pero cuando van todos allí, oyen las bocinas. Y entonces ya lo cogen todos como un elemento identificativo de lo vizcaíno, ¿no? Y entonces, pues, me preguntabas por dónde iba la pregunta.
No, que te
¿Por qué
preguntaba
estos cinco montes,
por
no?
qué en
Ah,
el ideario se eligen
exactamente.
estos cinco.
Eso es. Entonces ellos empiezan a lucubrar, empiezan a pensar, ¿pero cómo harían con estos montes? Es que previamente había una leyenda, es la leyenda fundacional de Vizcaya, es la leyenda que habréis oído alguna vez de Jaun Suria, no sé si os suena.
Sí.
Es una leyenda que dice que un señor venido de Escocia junta a los vizcaínos para luchar contra los leoneses y mantener su independencia. Y entonces en esa leyenda se dice, pues ¿cómo se eligió? Tocando los cinco montes, las cinco bocinas. Y en esa leyenda dice que los vizcaínos, porque es verdad, usaban las bocinas, como otros muchos sitios, para comunicarse en los montes, pero solo en puntos concretos donde hubiese sonoridad. Y se considera que esas bocinas también tenían un uso militar. Entonces alguien dice, si lo utilizaban en la leyenda, si tenían un uso práctico, pues lo tocarían de algunos montes y dicen, pues ¿cuáles serían? Pues los más altos y los más reseñables. Y entonces, como están trabajando en la cartografía, dicen, en Encartaciones, ¿cuáles destacan? Pues en Colicha y por otro lado Guanecogorta, que también coge otra parte de Vizcaya. Sollube para la zona de la costa, Gorbea para la otra parte y Elorrio para el centro de Vizcaya. Hacen una, digamos, una disquisición geográfica intentando entender algo que ellos habían entendido mal.
Pero
Y es por eso que se crean estos cinco.
es verdad que tú ahora, Garro, miras el mapa de Vizcaya y
Sí,
cubre todo el territorio,
sí,
¿no?
sí,
Desde
sí, sí,
estos
sí.
cinco que luego en estas subidas montañeras que se hacen para recordarlo se va cambiando. Cada año se escoge uno. Este año, como decíamos, toca el Guanecogorta, que además, Garro, se sube por un recorrido alternativo. Se va no en la subida habitual que se suele hacer, ¿no? Desde Bilbao subes el Pagasarri y después continúas hacia adelante, sino que esto se va desde Covetamendi, salen a las 8 de la mañana del domingo para hacer sonar esas bocinas a las 12 del mediodía. Y luego, Javier, has dicho lo de que no eran cuernos.
Creemos que eran bocinas de metal, seguramente. Los cuernos eran utilizados por, digamos, por la población común, pastores, etcétera. Mira, yo esto lo descubrí hablando con algunos profesores que te dicen, eso cualquiera que haya ido mínimamente al monte sabe, ¿no? Que en las cimas el sonido se dispersa. Si tú crees que se oigan, aquí tiene que estar una especie como de circo de montaña, ¿no? Entonces ahí rebota el sonido y los pastores
Vale,
saben que
sí.
si yo toco aquí, se oye en este lado, ¿no? Entonces hacían con cuernos de animal, pero probablemente para las instituciones públicas más, para estos actos más nobles, las bocinas probablemente serían bocinas de metal. No se habla de cuernos, se habla de bocinas, por tanto creemos que eran de metal, aunque no lo sabemos con certidumbre.
Qué cosas, ¿eh? Nos hemos inventado el material con el que sonaban, los montes desde los que lo hacían y hemos constituido una de las salidas más clásicas de montaña de cada año, que este año, insistimos, es en el Guanecogorta. El Club Gayurra de Bilbao es el organizador de esta mancha, de marcha de los montes bocineros. Pues Javier, que ha sido un placer que nos cuentes estos, como decía Garro, este primer bulo de la historia de Vizcaya, que aún así seguiremos yendo al monte con el cuerno a la espalda y que, bueno, es verdad que al final ocurre en todos sitios, ¿no? Hay parte de tradición, hay parte de malinterpretación seguramente o de deducción de algunos textos, bueno, pues que han llegado hasta hoy de esta manera.
Claro, tenemos que tener en cuenta que a veces nos olvidamos, de que nosotros somos parte de la historia y también creemos nuestras tradiciones, ¿no? Es decir, la gente que no sea creyente, pues te dirá que San Roque no curó la peste, pero seguimos celebrando San Roque. Por esa regla de tres, nosotros hemos creado una serie de ideas que tienen un sentido muy profundo a la defensa de lo vasco, lo mantenemos, contamos lo que consideramos históricamente hablando, pero no dejamos de celebrarlas porque es una manera de reinterpretar nuestro pasado y entenderlo, ¿no? Por tanto, jugamos siempre con esa idea, con todas las leyendas que tenemos, y por eso es interesante mantenerlo, ¿no? Porque recuerda lo que era Junta, la importancia que tenían, y luego ya venimos los historiadores a fastidiar un poco y decir, hasta aquí es verdad y hasta aquí no.
Y a partir de que es mentira. Javier Barrio, que es historiador y director del Museo de las Encartaciones y que encabezó este estudio que, como decimos, ha puesto bastante luz sobre lo que creemos y lo que es verdad de la leyenda de los Montes Bocineros. Javier, mil gracias, un abrazo fuerte.
A vosotros, agur, agur.
Oye, Garro, y para toda la gente que vaya a ir el domingo, ¿qué tiempo se viene el fin de semana?
Bien, bien. No va a estar como está hoy, que por la tarde ya deja de llover, no
¿Vale?
vamos a tener súper solazo, pero bueno, nubes y claros
O
y
sea, lo
temperatura.
mejor para ir al monte.
Sí, en el Gané la máxima el fin de semana va a estar entre 15 y 17 grados, así
Perfecto,
que bueno, ni tan
estupendo.
mal.
Pues
Sí,
nada, a
muy buen
disfrutar
tiempo.
de los montes
Aprovechar.
bocineros, claro que sí, hasta el jueves que viene.
Agur, pero...